Así que los invito a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3 nuevamente, hermanos. Libro de Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 18 para seguir nuestro avance. Como decimos, lento, pero vamos avanzando. Dice Apocalipsis 3, 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Todavía estamos ahí, en este versículo muy contundente, tiene mucho contenido, mis hermanos, hermanas, y como lo decía en una de estas reuniones, necesitamos paciencia también, porque el avance no es muy rápido, pero la idea es, con la ayuda del Espíritu Santo, profundizar en cada punto. Bueno, el versículo 18 comienza con un por tanto, es una conexión con lo que ya nosotros hemos estado estudiando. Acuérdense que aquí hay un contraste entre lo que dice la Odisea a lo que dice el Señor. Antes de comenzar la reunión estábamos hablando de nuestras cosas, ¿cierto? Y estábamos hablando de los médicos, ¿cierto? Cuando uno va a la atención médica, el médico le explica lo que tiene, etcétera, etcétera. Esto es muy similar. La iglesia en la Odisea hace su propio diagnóstico, ¿eh? Dice, yo estoy bien, tengo prosperidad y no tengo necesidad de nada. Es como cuando uno dice, no tengo necesidad de ir al médico porque yo me siento bien y todo esto. Pero cuando uno va al médico, el médico definitivamente hace una serie de exámenes, ¿cierto? Y ve los niveles de todo, de la sangre, qué sé yo, hasta que llega a una conclusión muy distinta a la que nosotros pudiéramos haber tenido antes de visitar el médico. De la misma forma, la Odisea se autoaprueba, se autodiagnostica y el Señor le dice algo muy contrario. No te das cuenta, me gusta usar esa expresión, ¿eh? No te das cuenta, dice el texto en nuestra Reina Valera, no sabes, ¿eh? Es decir, no se alcanza a dar cuenta de su estado, porque lo hemos dicho, el pecado, cuando toma estos niveles muy altos en nosotros, y esto, escúchenlo muy bien, escuchémoslo muy bien, no alcanzamos a darnos cuenta de nuestros propios errores, de nuestras propias fallas. Y normalmente vemos las fallas del frente, pero el pecado ha tomado un nivel tan alto que no nos alcanza para darnos cuenta que nosotros no estamos bien delante del Señor. Por eso el pecado es tan engañoso, ¿no es cierto? El pecado nos nubla la mirada, hermano, y la sensibilidad ante un Dios santo. Por eso que estos temas no son para un tercero, sino que para nosotros mismos. ¿Ah? Si bien estamos hablando de una iglesia que existió en el primer siglo, en la Odisea, y que en proyección profética representa muy bien el carácter de la iglesia del último tiempo, no obstante, como lo dijimos al principio de estos estudios, debe también ser aplicado a uno mismo, ¿ya? Cuando el Señor le habla de la tibieza, por ejemplo, que la tibieza le produce náuseas al Señor, ¿cuánto de tibio o de tibieza tenemos también nosotros, que también al Señor no le produce agrado? Entonces, ver la Odisea no es solamente ver a los que, a la gran cristiandad afuera, que está lamentablemente, como lo decía nuestro hermano, empoderada, me gustó esa palabra, porque tiene mucho poder, pero no se da cuenta en el sentido del diagnóstico que Dios le da, eso es real, pero también siempre la sensibilidad de aplicar estos estudios a nuestra propia vida. Entonces, en este contraste, el Señor concluye diciendo en el versículo 18, por tanto, esa es una conclusión, es un conector de conclusión, por lo tanto, yo te aconsejo, este consejo, qué mejor consejo, y lo leíamos, ¿no es cierto? El mejor consejo que nosotros pudiéramos recibir es el consejo de Dios. Y Pablo nos deja una tremenda enseñanza también, especialmente a quienes tienen el desafío, por decir así, la tremenda responsabilidad, ¿cierto?, de entregar la palabra de Dios, de presentar, que dice, todo el consejo de Dios. No solamente parte, no parcialmente, sino que todo el consejo de Dios. Es decir, las cosas que son agradables de escuchar, pero también las cosas que son resistidas por nuestro corazón orgulloso, pecaminoso. Por eso que es tan grande la responsabilidad de estar adelante, hermanos, como lo he dicho, Santiago dice, no os hagáis maestro entre vosotros porque recibiréis mayor condenación. Es cierto que hoy día tener una participación pública, como que a la persona le da prestigio y le lleva, pero cuando uno le toma el peso a esto, uno no quisiera estar acá, ya porque la responsabilidad es enorme. Aquí no estamos administrando bienes, sino que estamos administrando almas. Como decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque y persiste en ello porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, ya a los que te oyeren. La responsabilidad es enorme, amados hermanos. Por eso que es muy importante siempre decir, yo quiero oír, yo quiero escuchar, yo quiero aprender todo el consejo de Dios. Y aquí aparece el consejo de Dios para esta iglesia, lo primero que le dice esta iglesia nominal, esta iglesia de nombre, compuesta de mucha gente, pero gente que no ha nacido de nuevo. Por eso que no hay discernimiento, por eso que cuando usted se encuentra con esas personas, usted le habla de estas cosas y parece que le hablará en chino. No entienden nada. Y eso no significa que usted sea superior a ellos. Lo que significa, bíblicamente hablando, es que por gracia usted es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseña las cosas, le da discernimiento, le da crecimiento. Empieza a entender los tiempos, empieza a discernir, a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Pero esta cristiandad final de la Odisea es una cristiandad nominal de nombre cristiano que no tiene el Espíritu Santo y cómo puede entender las cosas si no tiene el Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice lo primero. Es como decir la primera lección del Evangelio. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Acuérdense que esta iglesia se autorrecreaba en sí misma diciendo, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando dice de nada tengo necesidad es que no dependo de nada, de nadie ni de nadie, de nada. Ah, no necesito nada. Pero esta iglesia, que ya vimos el diagnóstico del Señor, desventurada, miserable, pobre, ciega ahí, y desnuda, que lo hemos estudiado de manera detallada, el Señor le dice, ¿quieres ser rico? Bueno, te aconsejo que de mí compres lo básico, lo inicial, lo fundamental para ser rico, que es el oro refinado en fuego. Y ahí viene la gran pregunta, mis amados hermanos, en todo esto que hemos recorrido, primero, cada palabra es importante, dice, te aconsejo que de mí, es decir, el proveedor, el único proveedor de estos tesoros, es el Señor, no hay otro. No hay otro camino al Padre sino a través de Jesús. No hay otra fuente de riqueza, otro tesoro, sino solamente en el Señor Jesucristo. Entonces el proveedor es uno y solo uno, nuestro Señor Jesucristo, que compres de mí. Y ahí también hablábamos, no quiero meterme de nuevo, pero solamente recordar, cuando aparece el tema de compra, inmediatamente aparece el tema del costo. Cuando usted compra, hay un costo de por medio, ¿cierto? Hay un proveedor, en este lenguaje es el Señor Jesucristo. Él provee esta riqueza, él provee este oro refinado en fuego. Y la pregunta es, ¿a qué precio? Y ya lo leíamos, ¿no es cierto? La salvación es absolutamente gratuita, mis amados hermanos, para el pecador miserable como tú y como yo. En una bancarrota espiritual, porque eso es lo que nos está diciendo el Señor, cuando el Señor le dice a la Odisea, no sabes que eres miserable y pobre, está diciendo, estás en una verdadera bancarrota espiritual. Ni un centavo espiritual para poder comprar un tesoro espiritual. Esa es la ruina a la cual nos llevó el pecado. Eso es lo primero, mis amados hermanos. Denme un paréntesis. ¿Qué, según la Escritura, qué es lo primero que hace el Espíritu Santo con un individuo? Convicción de pecado, convicción de miseria, convicción de bajeza. No convicción de potencial, de poder, de capacidad. El hombre habla todo lo contrario a lo que es el Evangelio, ¿se da cuenta? Por lo tanto, la salvación no podría ser de otra forma sino absolutamente gratuita. Y basábamos esa enseñanza, entre otros textos, en lo que dice Isaías capítulo 55, verso 1. ¿Usted se acuerda? Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esa tipología de salvación, de saciedad, ¿no es cierto? De comer de lo básico para subsistir, es absolutamente gratuita. La salvación es gratuita, pero paralelamente con la gratuidad de Dios, porque gloria a Dios que esta salvación es gratuita, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no de vosotros, dice el Señor, sino que es don de Dios. Así lo enseña Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es gratuita. Y lo repite ahí a los romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Casi una redundancia gramatical, pero no es una redundancia, es para que entendamos que por todas las aristas que miremos la salvación es absolutamente gratis, ¿sí? Pero el costo, ¿quién lo pagó? Esa es la pregunta. ¿Quién pagó por nosotros? Porque alguien tuvo que pagar. Nuestro Señor Jesucristo pagó. Él murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, el Señor quiso morir por nosotros. Y si usted lee ese texto, ese Romanos 5:8, ¿no es cierto? Se da cuenta que pudiera haber muerto por alguien que se lo merecía. Pero Cristo murió por los que no merecíamos absolutamente nada, por eso que es por gracia. Porque la palabra gracia anula las obras. Nos pone en nuestro lugar, nos humilla, nos pone en nuestro lugar, en nuestro origen. La gracia es un favor que Dios ha otorgado de manera desmerecida. Es decir, nosotros nos hicimos indignos para recibir tal favor. Nunca hay que restarle importancia a lo que significa la palabra gracia. Por eso que para responder qué es la gracia de Dios, no se puede uno limitar a un solo versículo o a un par de versículos, sino que a una enseñanza amplia de todas las Escrituras. Y ya vamos a meternos nuevamente ahí en Génesis porque vamos a recorrer un poquito y vamos a avanzar. Muy bien, el costo lo pagó el Señor para que nosotros recibiéramos este tesoro de manera absolutamente gratuita, que es la salvación, que está compuesta de muchos elementos, evidentemente la gracia por medio de la fe, que es la verdadera riqueza. Porque si nosotros vemos cuáles son los verdaderos ricos, ¿cierto?, en un sentido de proyección eterna, somos los creyentes, hermano. Realmente somos ricos. Por ejemplo, Pablo dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Note lo que dice la Escritura, esto es Romanos 2:4, que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Por eso es que hay un convencimiento, una obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros hubiese acudido al Salvador si el Espíritu Santo no hubiese hecho una obra de arrastrarnos al Salvador. Y ahí están los elementos, son atributos esenciales de Dios. Benignidad, paciencia, hermano, longanimidad, que lo cita también el apóstol Pedro. Porque Dios es paciente, ¿para con quién? Para con nosotros, dice. No dice para con el mundo. Sí, ese pasaje también ha sido muy maltratado cuando dice 2 de Pedro capítulo 3, hablando en el contexto del día del Señor, de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes? Nosotros. Porque si no actúa su paciencia, nosotros nos perdemos. Pero ahí entendemos que la perseverancia de los santos también es una obra de Dios. Es decir, tú y yo perseveramos en este camino, no porque seamos los más valientes, los más devotos, los más religiosos. Perseveramos, ¿sabe por qué? Porque es una obra de Dios que descansa en su benignidad, en su paciencia, en su longanimidad, en su largo ánimo. Y esa benignidad siempre nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Y eso es una riqueza, es una abundancia. Dice así también el apóstol Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer, mire lo que dice, notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos capítulo 9, verso 22 al 23. Quiero decirle que el que seamos vasos de misericordia no fue una obra tuya ni mía. Si esto se complementa de manera armoniosa con toda la Escritura, ¿se acuerdan lo que dice Pablo a Filipenses capítulo 1, versículo 6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a dejar botada la obra, no la va a dejar inconclusa, la va a terminar. Esa es una riqueza. Agrega Pablo, y si su transgresión, refiriéndose a Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Romanos 11:12. Es decir, el trato de Dios con Israel considera este endurecimiento temporal de Israel. Hoy día los judíos no pueden entender el Evangelio. Y es producto, no porque sean peores que nosotros, que no entienden nada, no. Hay un plan soberano de Dios. Pero ahí hay implícita una riqueza, porque dice Pablo, y si su transgresión, refiriéndose a Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Nosotros, los gentiles, los que somos de las naciones, hemos sido enormemente enriquecidos en este plan soberano. Eso es Romanos 11:12. Cito otro pasaje. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Note que la palabra riqueza siempre tiene que ver con abundancia, superabundante. Nosotros somos enriquecidos con el Evangelio, hermano. Hay muchos pasajes más, pero es parte del resumen semanal, ¿eh?, para que podamos avanzar. Aquí el Señor le está diciendo, volvamos a Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué nos hace rico? Este oro refinado en fuego. La pregunta es, según las Escrituras, ¿qué es el oro refinado en fuego? Hemos concluido que es la fe, pero es una fe probada. No es una fe nominal, porque cada uno puede decir, yo tengo fe. El mundo, si usted hace una encuesta, dice, sí, yo tengo fe. Yo hago las cosas con fe. Pero la única fe que es verdadera y que demuestra ser verdadera es la fe probada. Estuve repasando ahí la parábola del sembrador, ¿se acuerda que la hemos estudiado? Yo siempre le he dicho, la parábola del sembrador es como la madre de las parábolas, en el sentido de que entendiendo esa parábola, nosotros podemos comprender el resto de las parábolas. Perdón. Debe andar un gato por aquí. Y resulta que la semilla fue plantada en varias partes y el propio Señor interpreta, ¿cierto?, lo que es la parábola del sembrador. Y donde, el único lugar donde da fruto, la semilla, ¿no es cierto?, donde fructifica, es en la buena tierra. Y ahí viene la gran pregunta, esa buena tierra, ¿quién la preparó? Si nosotros consideramos todo el contexto general de las Escrituras, malamente podríamos decir que esa tierra la preparamos nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ninguna intención de seguir al Señor. Entonces la pregunta es, ¿quién preparó esa tierra? La respuesta bíblica es que fue Dios. Incluso el Señor lo dice así literalmente, ¿eh? Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Pablo le dice a los corintios, sois labranza de Dios. Somos parte de esta obra de Dios. Y por eso dimos fruto, hermanos. Él preparó de antemano esta tierra. Pero, ¿qué quiero subrayar? Que la semilla cayó en otras partes. Es decir, esta riqueza de la cual estamos hablando se ha pregonado por 2000 años en todas las tierras. En el camino, entre pedregales, entre espinos. Pero no fructifica en todos los lugares. Pero hay algo muy interesante que usted se lo dejo como tarea para la casa. Mateo 13, la parábola del sembrador. Dice que vienen las pruebas. Dice que viene el engaño de las riquezas, el engaño de los placeres. Y ese tesoro, que para nosotros es un tesoro, esa semilla que es la semilla del Evangelio no fructifica. Por lo tanto, la única fe verdadera es la fe probada. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de las cosas que podamos vivir, a pesar de los tentáculos atractivos del mundo, a pesar de los placeres que nos atraen, el creyente sigue perseverando porque es probado y esa fe se transforma como en oro refinado, ¿cierto? En el fuego, en el crisol de la prueba. En otras palabras, hermano, este ejemplo es un metal que va siendo purificado en la medida que va avanzando en su trato con el Señor. Nosotros desde que comenzamos nuestro caminar, cuando el Señor nos convirtió, digamos las cosas así de manera muy clara, no fuimos nosotros los que nos convertimos, no fuimos nosotros los que creímos para que Él hiciera una obra, Él lo hizo absolutamente todo. Porque si no fuera así, no sería toda la gloria para Dios, sino que parte de la gloria la tenemos nosotros, puesto que participamos en el puntapié inicial, podríamos decir. ¿Se entiende? Es decir, Dios no puede hacer nada si la criatura no se digna a aceptar esta salvación. Eso no es bíblico, eso no se sostiene en la Biblia. El plan de salvación sigue su curso, comienza desde la eternidad, se manifiesta en el plano presente, temporal, y se proyecta hacia la eternidad. Y como lo dijo el Señor, ninguno de los que el Padre me ha dado se va a perder. Ninguno. Eso es maravilloso, hermano. Por lo tanto, la fe probada es el oro refinado en fuego, como lo dice 1 Pedro 1.7, ¿cierto? La fe más preciosa que se prueba en el fuego. Y citábamos algunos pasajes paralelos, como el mismo Job, que dice que después de la prueba terminaré siendo aprobado o como el oro, ¿cierto? Probado como el oro. Toda la impureza de nuestra fe van saliendo, ¿no es cierto? Esa escoria que todavía tenemos nosotros va saliendo producto de la prueba. Entonces uno dice, ¿para qué son las pruebas? ¿Por qué el Señor permite las pruebas? Para demostrar que somos del Señor. Porque de lo contrario, si nos deslizamos y volvemos atrás, no somos del Señor. Así de claro es esto. La única fe verdadera que se manifiesta en este tiempo es la fe probada en el fuego. Obviamente, hermanos, obviamente esta fe es probada de acuerdo a lo que el Señor nos dé a cada uno, porque no todos tenemos la misma capacidad, ¿cierto? Y la misma medida de fe para soportar ciertas cosas, ¿ya? El Señor no da más allá de lo que nosotros podamos soportar. Muy bien, ya hemos avanzado un poco en esto, el verdadero oro refinado que es la fe, para ser rico que es la fe probada. Pero antes de avanzar al siguiente punto, nos quedamos la semana pasada con algo. ¿Qué es la fe entonces? En términos prácticos, en términos de nuestra vida cristiana. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Escritura lo dice literalmente. No necesitamos que usted se imagine qué es la fe. Yo le doy gracias al Señor siempre por este texto de Hebreos 11, ¿no es cierto? Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note que la palabra certeza también puede ser traducida como sustancia, es decir, la esencia de algo concreto, algo objetivo. ¿Qué cosa? La certeza, sustancia, esencia de lo que se espera. Es decir, el creyente espera algo. Nosotros fuimos salvos para esperar algo. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? En ese mismo párrafo de 1 Pedro 1, 3 en adelante. Gracias al Señor, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva, ¿ya? Y la describe el apóstol Pedro. Una herencia incorruptible en los cielos, inmarcesible, incontaminada, reservada para vosotros. Y de ahí culmina en el versículo 7 diciendo que esta fe tiene que ser probada. Y que creemos en el Señor aunque no lo veamos, porque la fe es creer sin ver absolutamente nada. Por eso que dice la segunda parte de Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. Por eso, mis amados hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, la gente inconversa nos va a decir, bueno, que se muestre Dios o que nos muestre evidencia de que esto y esto otro. Nosotros no tenemos que participar en esas discusiones, hermanos, porque la Biblia no es para debatirla, la Biblia es para creerla. Cuando le hablamos del Génesis a la gente y la gente dice, aquí hay un cabo suelto, aquí hay algo que no se condice, ¿no es cierto? No entremos en esas discusiones, porque el Génesis no fue dado para convencer a los que resisten la verdad, sino para los creyentes. No es un libro de argumento, de sapiencia, de argumento y de filosofía para convencer a los inteligentes de este mundo. No, la Biblia fue dada para los creyentes. Y gloria a Dios que Él nos apartó para ser creyentes. Entonces, la certeza de salvación, la certeza de vida eterna, la certeza de una herencia incorruptible es parte de esta fe que Él nos dio. Pero quedábamos con una pregunta la semana pasada. ¿Por qué comienza este versículo 1 de Hebreos 11? Es pues, es como decir, por lo tanto, nos obliga a mirar un poquito los versículos anteriores, ¿cierto? Y ahí leíamos, por ejemplo, el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Siempre proyectándose hacia adelante. Note usted que dice, vuestra confianza, ahí está implícita la palabra fe, confiar, creer, y que tiene grande galardón. El creyente va a ser galardonado, ¿no es cierto?, premiado, recompensado en la gloria, hermanos. Ahora, ¿dónde será eso? Este también es una doctrina bíblica, en el tribunal de Cristo, donde nuestra fe va a ser evidenciada conforme a nuestras obras como creyentes, ¿ya? Porque ningún inconverso llegará al tribunal de Cristo. Si nosotros actuamos, obramos como creyentes sobre la base de esta fe, creyendo lo invisible, demostrando que creíamos, esa fe va a ser recibida en gloria y va a ser recompensada. Coronas, dice la Escritura. Hay coronas de por medio, esas diademas, ¿no es cierto? Esas diademas que se entregaban a los vencedores, a los victoriosos, esas estefanos que también le llaman, esas coronas que en definitiva era para los ganadores. Es como las Olimpiadas, ¿no es cierto? En Grecia se ponían unas coronitas de laurel, ¿no es cierto? Las diademas de vencedores. Los creyentes, hermano. Pero gloria a Dios que la Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Ya siempre la victoria se la debemos a Él. Nuestra cuota de responsabilidad en lo personal como cristianos ahora es andar en esta fe. Esta fe que es certeza de esperanza, aunque el resto diga, no te preocupes del cielo, preocúpate de lo que pasa en la tierra. Nosotros seguimos perseverando, ¿no? El Señor nos dijo esto y yo le creo al Señor por sobre lo que dicen los hombres. Esa fe va a ser probada. Y demostrar lo que no vemos. Y lo que no vemos está en la Escritura. Yo sé que a la gente natural, a la gente inteligente, no le gusta esto. Pero ¿qué más da, hermanos? Lamentablemente ellos van a dar cuenta en el gran trono blanco. Con toda su inteligencia y su intelecto tendrán que dar cuenta ante el Señor, quien ya tiene la sentencia y la condenación establecida. Entonces, esto es muy solemne, hermanos. Esto no es quién puede argumentar mejor que otro para convencer al mundo incrédulo que resiste la verdad. La obra es del Señor. Dice aquí, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Me refiero a Hebreos 10:37, ¿cierto? Estamos bien. Esta es la esperanza del creyente, aún un poquito. Fíjese la porción. Han pasado 2000 años desde que la promesa se dio. Pero nosotros seguimos diciendo, el Señor viene pronto. La iglesia debe vivir en esa consonancia. Nunca olvide que los creyentes del primer siglo, de los primeros siglos, hablaban este lenguaje. Si solamente cambió a partir del siglo IV, cuando la iglesia se estableció en este mundo como un imperio religioso, como un reino, ¿cierto? Cuya soberana es Dios, es la iglesia y no es Dios. Reinar sin el rey. Eso es absurdo. Entonces, el creyente verdadero, el creyente que espera en las promesas, que anda en una sustancia de esperanza y convicción de lo invisible, sigue diciendo de la misma forma, por más años que pasen, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. El buen siervo no dice, el Señor tarda en venir, sino que el mal siervo dice, mi Señor tarda en venir. Y Pedro, eso lo dice el Señor, Jesucristo, y Pedro ratifica como apóstol diciendo, algunos burladores que han salido por el mundo, tienen la venida del Señor como tardanza. Por eso que es muy importante esta temática, la verdadera fe, es proyectarse a la esperanza, mis amados hermanos. Predicar el Evangelio, dar testimonio de nuestra fe, pero proyectándonos a la esperanza. Nada de tentáculos sociales, tentáculos políticos, tentáculos humanos. Acuérdense que el Señor a la multitud que buscaba saciarse y reivindicarse en sus necesidades, le dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es el Evangelio, es la salvación, es la vida eterna. Ese pasaje de Juan 6, porque esto está en Juan 6, ¿cierto? El Evangelio de Juan 6 es tan importante, tiene muchos versículos, porque ahí está la multitud ofendida con las palabras del Señor. Ahí nosotros por primera vez vemos que la multitud que lo vitoreaba y lo alababa se sintió tan ofendida porque les dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. La obra es mía, en otras palabras. Eso ofende al ser humano, eso ofende al ser humano. Y desde ahí esa palabra dura hizo que muchos retrocedieran, acuérdense ustedes. ¿Y quiénes quedaron? Los que tenían la fe verdadera, probada cual oro refinado en fuego. El propio Pedro, podríamos decir, no era un gran teólogo, pero lo glorioso es que era un teólogo dirigido por Dios, porque no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que se le decía que hablase. Usted dirá, pero ¿cómo dice eso si Pedro tenía muchos errores? Pero cuando habló, dirigido por Dios, dejó callada a toda la gente, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Juan 6, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Ese es un verdadero siervo de Dios, por hermano. Entonces, volvamos aquí. Hebreo 10:38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El justo vivirá por fe. El justo se refiere a los justificados, a los que han sido declarados justos, a los que han sido por gracia perdonados, justificados de la pena del pecado, porque el pecado nos condenaba. Ahora, esta palabra justo que recorre la Escritura, entendemos de que no es una facultad o una decisión de la criatura, sino que es una declaración judicial de Dios justo hacia la criatura pecadora. Y eso es lo que vimos la semana pasada en Génesis capítulo 6. Acuérdense ustedes que también despertó interés este punto, que es muy importante. Yo no sé si podemos bajar un poquito, ¿no? ¿Se podrá? Por favor. La calefacción, no sé si estoy medio... Un poquito lo dejamos ahí. Ya. Dice acá en Génesis capítulo 6, en el versículo 8, que lo leíamos la semana pasada, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé, que dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones como Dios caminó, con Dios caminó Noé. Bueno, aquí hay harto que comentar como inicio de esto, pero no sin antes entender que la justificación es una obra de la gracia de Dios. Porque ahí tenemos y lo estuvimos leyendo, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, ¿cómo estaban después que pecaron? Estaban desnudos. La pregunta es, ¿el hombre y la mujer quisieron restablecer la comunión con Dios después que pecaron? Nunca, ¿cierto? No se ve eso. Ellos se ocultaron, huyeron, como que si pudiéramos ocultarnos del Señor. ¿Ya? El Señor conoce todas las cosas. ¿Y qué hace el Señor? Los viste, les da vestidura, los justifica, les cubre la vergüenza de la desnudez. Génesis 3:21. ¿De quién es la obra, amados hermanos? Es de Dios, no es de Adán y Eva, no fue de ellos. Ellos huían. ¿Quién buscó a quién? ¿El pecador buscó a Dios? No, es Dios quien busca al pecador. Así como salió a tu encuentro, a mi encuentro por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, así también salió en el principio de la creación en búsqueda de los pecadores que habían transgredido la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué hizo? Los vistió. La pregunta es, ¿merecían ser vestidos? Tampoco. Esa es la base para comprender las generaciones perfectas. No es una generación que tenía perfección en sí misma, sino la simiente de redención. Y que obviamente de la cual venía también Noé, perfecto en sus generaciones. Si nosotros lo interpretamos de una manera religiosa, podríamos decir, ahí está. Noé era perfecto en comparación con los demás hombres. No es así, mis amados hermanos. ¿Por qué decimos que no es así? Miren lo que dice el versículo número 5 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda deliberación, toda determinación, eso se refiere a designio, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese la precisión de la gramática. Yo siempre insisto, es como casi una redundancia. Pero no es así, es para que nosotros no demos ninguna cabida a alguna duda de que el hombre estuvo ahí con algún mérito oculto, algún resquicio moral o algún resquicio espiritual para decir, no, 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 sí, Dios hizo algo, pero yo también. No, aquí dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, no algunos designios. La pregunta es, el hombre cuando cae en pecado, y me estoy refiriendo a Génesis 3, meditemos y reflexionemos en esto, ¿murió parcialmente o murió totalmente? ¿Qué dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios del hombre? ¿Le quedaba algún poquito de cordura espiritual para escoger a Dios? Absolutamente no. Romanos capítulo 3. Versículo 9 en adelante, dice el apóstol Pablo argumentando, ¿somos nosotros mejores que los inconversos? En ninguna manera, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y agrega, no hay ni siquiera uno. Fíjese que esa base de enseñanza de Pablo también la citó nuestro Señor Jesucristo cuando el joven rico, ufano de sus obras, ¿no es cierto?, vino inclinando la rodilla ante el Señor y dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero le dijo, maestro, maestro bueno. ¿Y qué enseñanza más trascendental el Señor le dijo y le corrigió? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno, Dios. Es decir, el hombre en su naturaleza está totalmente muerto. Si el Señor no hace la obra, si el Señor no inicia la obra, nosotros seguimos muertos. Efesios 2:1 que dice, y Él nos dio vida cuando estábamos semi-muertos, agonizándonos, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad, eso es lo que presenta el Evangelio. Por lo tanto, Génesis 6:5 dice que todos los hombres y todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo, ni siquiera secuencial o intermitente, no, continuo, solamente el mal. No había ninguna alternancia al bien, todo malo. Si, mire, quiero reflexionar, si no salimos en ese argumento de esa base, no vamos a comprender el resto. ¿Estamos realmente convencidos por la Escritura de que el hombre estaba, antes de conocer a Cristo, estábamos nosotros, antes de que el Señor nos llamara a sus caminos, absolutamente muertos en delitos y pecados? Y que nunca buscamos a Dios. Y que no teníamos la capacidad de ni siquiera levantar la mano y decir, yo acepto al Señor. Entonces, ese es un gran golpe al orgullo, hermano, ¿eh? Es como cuando usted está en un funeral, imagínense usted en un velorio, ¿cierto? Y está el féretro al medio, y usted le habla al muerto. ¿Quieres tener vida? Levanta tu mano. Es absurdo, usted dirá, pero la gente lo va a mirar. Oye, es absurdo lo que estás haciendo. En esa base comienza esta historia gloriosa del Evangelio. Estábamos muertos. Si Él no nos da vida, ni siquiera podíamos levantar la mano. Y alguien podrá decir, es que usted se equivoca porque yo levanté la mano. Cuando levantaste la mano, digamos, concedamos eso. Te lo cedo, como dice, ¿eh? Te lo cedo. Cuando levantaste la mano, es porque el Señor ya te había dado vida. Es que yo dije, yo creo en el Señor. Cuando tú creíste, es porque el Señor ya te había dado vida. Entonces, ¿por qué debemos entender esto? Porque si no, no tendría sentido lo que dice el versículo 8 del Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero que yo les decía y que siempre me cautiva, recorre toda la Escritura. Si no es por este pero de Dios, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Todos los hombres serán malvados, destinados al castigo, destinados a la destrucción, pero Noé halló gracia. Lo mismo podríamos aplicar en la experiencia de Génesis 3. Nuestros primeros padres pecaron, nuestros primeros padres huyeron de la presencia de Dios, pero Dios los vistió. Él quiso vestirlos, darles salvación, darles cobertura, justificación, cubrir su desnudez, su vergüenza. Entonces, versículo 8 nos está diciendo que si Noé halló gracia, quiere decir que no merecía esta salvación. Porque la palabra gracia anula las obras. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 recién lo manifiesta como justo. O sea, hay una obra que tiene consonancia con toda la enseñanza apostólica. A los que antes conoció, preexistencia, presciencia de Dios, ¿cierto? A estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Nuestro predestino cuál es? Ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero Él nos conoció de antemano. ¿Sí? Y a los que predestinó, a estos llamó. Eso ocurrió el día cuando tú estabas en tus propios negocios, cuando digo negocios, tus propios intereses, incluyendo, escúcheme bien, incluyendo tu propia religión, tu propio concepto de salvación, y ahí el Señor te llamó. Y ese llamamiento fue irresistible. No lo pudiste resistir. Es como cuando hablábamos a un Jesús de Nazaret que recorría ahí y iba a una caleta de pescador y llamaba, ven, síganme. Y el texto dice, inmediatamente le siguieron, hermanos. No hubo argumento, no hubo si me interesa o no, si me conviene o no. Inmediatamente dejando sus redes le siguieron un llamado potente de nuestro Salvador. Después sigue caminando el Señor, se encuentra con un recaudador de impuestos sentado en una mesa de los tributos, Leví, ¿no es cierto?, o Mateo, y le dice, sígueme. Dice que deja todo y le sigue. Después entra en Jericó, ve a la multitud, pero él tenía sus ojos puestos en un pequeñito que se había subido a un árbol, llamado Zaqueo. Zaqueo, desciende, porque me es necesario, me es obligatorio pasar por tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Obedeció. Romanos capítulo 11 dice que el llamamiento de Dios es irrevocable, porque es una determinación soberana, mis amados hermanos. Entonces, el Señor nos llama con un llamamiento potente, tan potente como aquel que hizo ahí, ¿no es cierto?, en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, 4 días muertos, con olor a muerto, ¿se acuerda? Momificado absolutamente con vendas, no pudo resistir la voz del Salvador y salió de la tumba y fue obediente a la voz del Salvador. Pero si lo dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué cuesta aceptar esa realidad, hermano? ¿Y sabe por qué cuesta? Por nuestro corazón pecaminoso. No, si yo fui el que acepté, Señor, yo te escogí, yo tenía algo de bueno. No, la Biblia no dice eso. Esto es para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Después que nos llamó, ¿qué ocurrió? Nos justificó, nos declaró justos, en virtud de un inocente que murió por nuestros pecados. ¿Sabes lo que significa justificación en otras palabras? Que Dios nos mira como inocentes, como que si nunca hubiésemos sido pecadores. En esa dimensión de Dios, Él nos mira como justos desde siempre, porque se nos imputó, se nos impuso una justicia eterna. En otras palabras, eternamente inocentes. Nosotros sabemos que no somos eternamente inocentes y que ahora mismo somos pecadores. Pero la obra gloriosa del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, es una obra que nos permite ser cubiertos con una justicia eterna. Nos declara justo, es una declaración judicial, la justificación. Pero no queda ahí la salvación. Después dice Romanos, para que usted lo repase en casa ahí, Romanos 8, 28 en adelante, después dice, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Nosotros estamos esperando la glorificación. Porque por más creyentes que seamos, más obedientes que seamos, todavía no estamos glorificados. Todavía el pecado mora en nosotros. Todavía estamos revestidos de una humanidad pecaminosa. Pero note usted, de principio a fin, desde la eternidad, nos conoció, nos predestinó, en el plano temporal nos llamó, nos justificó, y en el plano de la eternidad futura nos glorificará Todo lo hace Él. Es completo esto. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de que fuimos escogidos para la alabanza de los méritos nuestros? No, no. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es que su gracia es gloriosa. Entonces Noé creyó al Señor porque halló gracia ante los ojos de Dios. Se le declaró justo de acuerdo a esta simiente de redención. Hizo una tremenda obra por fe en medio de toda la burla, la duda. Imagínense ustedes, nunca había llovido en la tierra, nunca, jamás. Y él anunciaba la destrucción por un diluvio. 100 años, podríamos decir. Centena de años tardó la construcción del arca en medio de burla. Lo mismo que pasa hoy día. Usted dice Cristo viene y toda la gente se burla. Yo te conozco y hace años que dices que viene el Señor y todavía no viene, no importa. Un día va a venir el Señor, hermanos. Va a venir el Salvador y nos va a arrebatar y vamos a estar con Él en las nubes y vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Ahí quedó el loco que decía que venía Cristo. No era nada tan loco, parece. ¿Cierto? Bien, volvamos al punto y vamos avanzando y terminamos, hermano. Hebreos capítulo número 11. Hebreos 11, por favor. ¿Qué es fe? Podríamos decir que no es fe lo que usted piensa que va a ocurrir y que usted se esmera porque ocurra, esa super fe, esa super positividad, ese concepto de decrétalo, de reclámalo, de visualízalo, como muchos han enseñado. Eso no es fe. Tampoco es fe decir, yo sé que me voy a sanar. No, eso tampoco es fe. La Biblia lo dice acá en Hebreos 11:1. Es, por lo tanto, la fe, la certeza de lo que se espera. Sustancia de esperanza. Nosotros esperamos en un Dios misericordioso, bueno, benigno, de longanimidad. Esperamos la gloria celestial, hermanos. Y en consonancia con esa certeza de esperanza, la segunda parte dice la convicción, que también puede ser traducido como la demostración de lo que no vemos. La fe es invisible, hermano. Pablo le dice a los corintios que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. En el tiempo apostólico hubo un periodo en que se mostraban portentos, milagros, señales, ¿cierto? Como credenciales apostólicas. ¿Para qué dirá usted? Para confirmar el mensaje apostólico. Es decir, los apóstoles venían con el mensaje y detrás las señales que confirmaban el mensaje. Pero una vez confirmado el mensaje, ya no necesitamos una segunda confirmación. Nosotros ahora creemos en el testimonio apostólico y perseveramos en la doctrina apostólica, sin ver nada. Y aún viendo todo en contra, inclusive. Pero el creyente se mantiene. Ese es el verdadero tesoro. Esa es la verdadera fe refinada en fuego. En segundo punto, hermanos, porque el libro de Hebreos o capítulo 11 podríamos verlo en detalle y nos alargaríamos mucho, tendría que ser un estudio individual. Pero quiero precisar, primero, que la fe está descrita aquí en Hebreos 11:1, pero que también dice la Escritura que la fe es un don. Y ahí entra el conflicto, hermanos. Vámonos a Efesios capítulo número 2. Siempre es bueno, hermanos, repasar estos textos y meditarlo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 8. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Note cada palabra, cada declaración. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que ni siquiera las obras son nuestras. Pero veamos por parte. Aquí comienza con una razón el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Bueno, lo primero que debemos decir, este por qué es un argumento, es una razón de lo que Pablo ya viene enseñando desde el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Y él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso 12, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los no creyentes, a eso se refiere, versículo 3, entre los cuales también, miren lo que dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y subraya esta frase, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la base. ¿Qué es lo que éramos antes de que el Señor nos diera vida? Hijos de ira, idéntico, igual que los demás. Hijos de ira. La ira estaba sobre nosotros, hermano. Es decir, ¿estábamos condenados o no estábamos condenados? Mire, razonemos un poquito. El hombre no escoge ser condenado o ser salvado. El hombre nace condenado. El rey David dice en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el vientre de nuestra madre, ese feto viene ya con la mácula del pecado. Y por eso es que nuestra inclinación inherente es al pecado, hacia el mal. ¿Por qué les cuesta tanto a las mamás educar a sus hijos, enseñarles cuando quieren comer y le manda un manotazo así a la mamá en la cuchara? Una por el papá, una por la mamá, ¿sí? Cuando le da la comida, rebelde a la mamá, ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué los niños se asustan con la oscuridad sin que usted le haya enseñado que la oscuridad es mala? ¿Por qué se asustan? Por el pecado. ¿Por qué están llenos de temores? ¿Por qué se enferman? Por el pecado. No hay duda, hermanos. El hombre está condenado por el pecado. Y en esa masa de condenación, el Señor escoge a algunos para salvación. Eso es la doctrina bíblica que no la podemos torcer, ni ocultar, ni negar, ni disfrazar. Es una decisión absolutamente soberana. ¿Qué es lo que éramos antes de que Cristo nos diera vida? Hijos de ira, idéntico a los demás. Vea el versículo 4 cómo comienza. ¿Cómo comienza? Pero Dios, ahí está el pero nuevamente, ¿se da cuenta? Pero Dios. ¿Se acuerda cuando los tripulantes de la nave tiraron al mar a Jonás? ¿Qué aparece ahí? Pero Dios había preparado de antemano un gran pez. Hay muchas cosas maravillosas en la Escritura, hermanos, de verdad. Por ejemplo, cuando viene el viento solano y Jonás ahí rezongando, porque era un profeta rezongón, como muchos de nosotros, rezongamos por esto y por esto, ¿por qué pasa esto? Claro, si el Señor ve nuestra fragilidad. Pero Dios tenía preparado ahí, ¿sí?, un árbol para cubrir a una calabacera, ¿se acuerda? Entonces, todas las obras de Dios, hermanos. ¿Sí? Nosotros estamos tratando, sirviendo a un Dios soberano, a un Dios que tiene todo bajo control, absolutamente todo. ¡Qué maravilla! Entonces dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo vuelve a decir, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos. Ese es el argumento de Pablo. Por eso que llegamos al versículo 8, porque por gracia sois salvos. Pero ya el tiempo se fue, pero quiero introducir esto. Note usted, versículo 8. Aquí habla, obviamente en una razón, cuando aparece esta palabra por qué, es un argumento, es una razón. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Cuando nosotros empezamos a meditar y analizar cada una de estas palabras, decimos, la palabra gracia es una palabra de género femenino, ¿cierto? La gracia, ¿sí? Y si seguimos avanzando, dice, por medio de la fe, entendemos que la fe también es una palabra de origen o de género femenino, la fe. Pero note cómo Pablo presenta esto. No dice y esta, dice y esto, no de vosotros. La pregunta es, evidentemente, ¿a qué se refiere con este demostrativo neutro que es esto? Y esto no de vosotros. Se referirá, algunos dicen, y esto no de vosotros, algunos dicen, se refiere a la gracia. ¿Cierto? Pero no a la fe. Y hay debates de por medio. Mira, la gracia es de Dios, pero la fe es nuestra. Pero no es lo que dice el texto. Y esto no de vosotros. Es lo que demuestra la salvación del individuo, que no es de vosotros. ¿Y cómo es la salvación del individuo, de acuerdo al versículo 8? Por gracia, por medio de la fe. Usted no puede separar la gracia del medio, que es la fe. En otras palabras, tanto la gracia como la fe no es de nosotros. Y por eso que agrega, pues, ¿qué dice? Es don de Dios, un regalo de Dios, la dádiva de Dios. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué no es de nosotros, como dice el texto acá? La salvación por medio de la, por gracia, por medio de la fe. Tanto la gracia, que es el favor desmerecido de Dios, y la fe, que es el medio para llegar a aquello, es una obra de Dios. ¿Y por qué lo decimos con tanta claridad y con tanta firmeza y con tanto gozo? Porque es el argumento de lo que Pablo viene diciendo, ¿cierto?, anteriormente. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira idénticos a los demás, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, versículo 5, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, si Dios no nos da vida, no podemos tener salvación por gracia, por medio de la fe. La fe es un don, hermano. Y si aún a mayor abundamiento, como dicen los abogados, si usted eso no le cautiva, lo vamos a ver, esta es una introducción nomás. Me estoy anticipando porque se me fue el tiempo. Miren lo que dice el versículo 3 de la epístola de Judas, que me llama la atención esta, mire. Amados, dice, capítulo 1 de Judas, última epístola antes del Apocalipsis, ¿cierto? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que dice, que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra dada también es, no fue entregada, no fue concedida, no fue donada, es un regalo. ¿Los santos quiénes son? Los mejores, no. Los que él quiso apartar. Acuérdense que la palabra santo significa apartados, apartados para salvación. En otras palabras, es una obra completa. El Señor nos salva por gracia, por medio de la fe. Voy a terminar diciendo lo siguiente, porque vamos a tener que analizar antes de pasar al siguiente punto algunas preguntas. ¿Y qué de palabras cuando dice, cree en el Señor Jesucristo? Entonces uno dice, ve, ahí tengo que creer. Ese es el llamado. El llamado al Evangelio es creer. El tema es, y lo vamos a conversar Dios mediante la próxima semana, ¿quiénes? ¿Quiénes creerán? Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dejemos ahí suspendido eso para que lo podamos ver la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa cuando como niños nos despojamos de todo razonamiento y de toda lógica caída por causa de nuestro pecado. Cuando renunciamos, Padre Santo, a nuestro intelecto caído, empiezan las Escrituras a armonizar y empezamos a doblegar nuestra cerviz y decir, sí, Señor. Como decía Job, me retracto de todo lo que decía, me arrepiento en polvo y ceniza, y ahora veo y reconozco que esta obra de salvación es absolutamente gratuita y una obra de principio a fin hecha por tu voluntad, guiada, motivada por ese afecto que no lo podemos entender, ese amor tan insondable, como decía Pablo, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, Señor. Te adoramos por esta tu palabra, Señor, y rogamos que nos ayudes a predicar siempre tu santo evangelio, porque nosotros no sabemos quiénes serán objeto de tu gracia cuyo corazón será abierto para salvación. Debemos predicar a toda criatura el Evangelio, llamando a creer en el Señor Jesucristo y la obra la harás tú, tu Santo Espíritu y tu palabra. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque nos has enseñado de qué es la verdadera fe conforme a ese ejemplo del oro refinado en fuego. Esa fe probada, que a pesar de todas las cosas que podamos vivir en este mundo, se mantiene intacta, se mantiene como la vitalidad del justo, la vitalidad del creyente. Porque por fe el justo vivirá, dice la Escritura. Gracias, Padre. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, y en especial de los que amamos, que aún están lejos en tinieblas, para que tú, oh Padre Celestial, como acabábamos de leer, por tu gran benignidad, tu paciencia, tu longanimidad y tu gran misericordia, les abras el corazón para vida eterna, Señor. No dejamos de clamar y de rogar por eso, porque tú, Padre Santo, así lo hiciste con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén.